en Radio Francia Internacional Roland Garros 2025.
El abierto de tenis de Roland Garros entró este lunes en su segunda semana con Carlos Pizarro observándolo todo desde el estudio de RFI en el Estadio Central. Vamos ahora con su informe.
En Radio Francia Internacional Roland Garros 2025.
En Roland Garros poco a poco se va despejando el camino a la final mientras los cuadros individuales comienzan a contar con un número reducido de supervivientes. Si hay un nombre a destacar entre los clasificados para cuartos es el de Loïse Boisson, una tenista francesa que ocupa la posición 364 del ranking mundial y que fue invitada por la organización del torneo para participar en el cuadro principal. La dijonesa no pudo estrenarse el año pasado en la Catedral de la Arcilla merced a una prematura y grave lesión que la mantuvo alejada de las canchas durante 9 meses. Un año más tarde toma su revancha tras colarse en los cuartos de final luego de apear a la número 3 del mundo, la norteamericana Jessica Peluga, 3-6, 6-4, 6-4.
Es un rêve au départ, déjà de jouer Roland Garros.
Jugar en Roland Garros es de por sí un sueño, intentar ganarlo es otro sueño igualmente, así que haber entrado en los cuartos de final es una etapa más. Es fantástico lo que está sucediendo, no me podía imaginar haber llegado hasta aquí.
Je pouvais pas espérer mieux en arrivant ici.
La próxima rival de Boisson será la rusa Mirra Andreeva, quien se presentó como la más madrugadora tras eliminar a la australiana Daria Kataskina en un partido que no tuvo mayores consecuencias, 6-3, 7-5, y supimos también que vamos a tener una semifinalista estadounidense. Fue la número 2 del mundo, Coco Gauff, quien propuso este desafío tras vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova en 2 sets, teniendo en cuenta que lucharía con una compatriota en cuartos tras el duelo fratricida en el que Madison Keys salió victoriosa ante Hailey Baptiste, 6-3, 7-5. En el cuadro masculino también se generó una gran sorpresa luego de que el kazajo Alexander Bublik dejase fuera el cabeza de serie número 5, el emergente Jack Draper, en 4 sets. Por otro lado, el tenista más laureado de la historia, el serbio Novak Djokovic, no dejó concesiones ante el británico Cameron Norrie, quizás con la intención de guardar el máximo de energías ante su próximo duelo donde le espera el vigente subcampeón del torneo, el alemán Alexander Zverev, que aprovechaba el abandono del neerlandés Talon Grispoel. Las cosas se ponen serias hoy martes en Roland Garros con las primeras disputas de cuartos de final. En féminas, la número 1 del mundo, la rusa Arina Sabalenka, se enfrenta a la china Qin Wenzhen, al tiempo que la ucraniana Elina Svitolina se mide a la vigente campeona del torneo, la polaca Iga Świątek. En hombres, el italiano Lorenzo Musetti tendrá como rival al norteamericano Francesc Tiafoe, mientras que en la jornada se va a cerrar con un apasionante duelo entre otro norteamericano, Tommy Paul, y el defensor del título, el español Carlos Alcaraz.
Tommy Paul, pues bueno, es un rival que es un jugador que está jugando un gran tenis. Ya llevamos muchos partidos jugados entre nosotros. Algunos los gana él, otros los gana yo. Siempre están complicados.
Con las declaraciones de Carlitos Alcaraz ponemos el punto y seguido a la actualidad del tenis. Para RFI informó Carlos Pizarro, Roland Garros 2025.
Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Y ahora los dejamos con la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer que estén nuevamente en nuestra compañía para este número de Carrusel de las Artes, en el que iremos al espacio a ritmo de vals. También conversaremos con el director de cine colombiano César Augusto Acevedo, quien estrena su nueva película en Francia, y les hablaremos de un chico que está sonando mucho en las radios francesas. Su nombre es Sam Sauvage, se dio a conocer en redes sociales y es el autor de una música pop irónica. Primero lo hizo Stanley Kubrick en el cine y en 2025 se convirtió en realidad. La música del Danubio Azul fue difundida en el espacio el sábado pasado para celebrar el bicentenario del nacimiento de su compositor, el austríaco Johann Strauss. En concreto, las 13.000 notas de esta partitura emblemática fueron interpretadas y grabadas por la Orquesta Sinfónica de Viena en el Museo de Artes Plásticas de la capital austríaca y enviadas al espacio. Este proyecto fue una idea de la Oficina del Turismo Vienesa para honrar al rey del vals, nacido el 25 de octubre de 1825 en el antiguo Imperio Austrohúngaro. El Danubio Azul no solo es uno de los valses más conocidos de Strauss, alcanzó fama extraterrestre al ser utilizado como la banda musical de 2001 Odisea en el Espacio, película que salió en 1968.
Open the pod bay doors, please, Hal.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What are you talking about, Hal?
This conversation can serve no purpose anymore.
La grabación de este vals fue enviada a una velocidad cercana a la de la luz y alcanzó al Voyager 1, la cápsula espacial más alejada de la Tierra. Luego continuará su viaje por el espacio durante 4 años hasta alcanzar al sistema estelar Alpha Centauri. Vamos ahora a los confines de Colombia para explorar a través del cine las repercusiones que sigue teniendo el conflicto armado.
En mi errar por este mundo, solamente una vez había llegado hasta aquí. Y parado aquí mismo decidí seguir caminando por mucho más tiempo. Hasta que llegué a una finca. A casa de ustedes, mamá.
Llega a las salas de cine Horizonte, segundo largometraje de César Augusto Acevedo. Esta cinta cuenta el recorrido de Basilio y su madre, dos seres separados durante años por el conflicto armado. Basilio e Inés se reencuentran y se lanzan en la búsqueda del padre desaparecido, pero ambos personajes ya están muertos. El fantasma de Basilio busca redimir los asesinatos que cometió cuando fue enrolado y convertido en un criminal de guerra, tratando de pedir perdón a sus víctimas y a su propia madre.
¿Usted cree que no lo he intentado? Una y otra vez tengo que revivir todo esto.
Nunca supe por qué me mató, pero le confieso que así anhelaba vengarme de usted.
No puedo cambiar nada de lo que hice.
Usted eligió lo que quería.
¿Acaso yo elegí irme a la guerra porque quería?
César Augusto Acevedo conversó con nosotros sobre la necesidad de filmar esta cinta en un país que padeció un conflicto armado que sigue afectando a la población en el presente.
No puedo y no regresar nunca.
Deje de pensar en lo que ha perdido. Mejor piense en lo que aún puede brindarle a los demás.
Bueno, yo soy de Colombia y lamentablemente, pues a raíz de más de 50 años de conflicto, de guerra, pues no es solo el número de víctimas que ya sobrepasa los 8 millones, sino que nos hemos convertido en una sociedad insensibilizada hacia la violencia. Nos cuesta tener empatía hacia el dolor de los demás y siento que vivir rodeados de tanta muerte como que nos ha hecho olvidar por momentos como el valor de la vida y que esta es sagrada. Entonces, para mí Horizonte es de cierta manera como un ejercicio de humanización, ¿no? Como de volver a conectarnos con la vida y sobre todo en un mundo y unos tiempos que constantemente nos están diciendo que todo está perdido y que no vale la pena luchar por nada. Esta es como mi declaración de amor y de confianza de que aún tenemos oportunidad sobre esta tierra. Entonces, Horizonte es como un viaje físico, espiritual a través de un país devastado por la guerra, pero que no es una película que intenta explicar el conflicto desde una componente histórico, ideológico, político, sino desde un punto de vista más metafísico, ¿no? Como ver cómo la guerra no solo destruye el cuerpo, sino también nuestro espíritu. Y siento que también es una película como muy abierta a todo tipo de públicos en distintas latitudes, porque pues lamentablemente estamos viviendo genocidios, guerras constantemente, y eso pareciera a veces que son cosas muy lejanas, pero realmente cómo nos afectan y cómo se nos va volviendo paisaje todo ese horror y esa violencia. Y lo que quise fue como tratar de crear unos ideales contrarios que nos dieran confianza y esperanza hacia el futuro.
César, y tus dos personajes protagónicos son dos fantasmas, dos personas que ya no están en este mundo real, pero que se buscan y tratan de encontrar respuestas a lo vivido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dos fantasmas, los seres humanos, no, cuando estamos en esta vida, no somos capaces de cuestionarnos?
Sí, precisamente yo quise hacer una película donde el espectador tiene que ocupar un lugar y empezar a relacionarse con esa historia de violencia, y lo que me interesaba era como hablar desde el punto de vista de los muertos, que la gente realmente pensara que eran seres humanos como nosotros, con vidas, con familias, con cosas por las cuales vivir, y no simplemente unos números, unas estadísticas. Entonces, de cierta manera me propuse como hablar desde lo muerto, pero para remitirme a lo vivo y como ir hacia lo infinito para hablar de lo finito. Y es una película que, a pesar de hablar en una especie de limbo de donde todos están muertos, no es una película de fantasía o que está hablando de algo que ya pasó y que no se puede cambiar, sino precisamente es un llamado como de atención a los que todavía estamos acá y tenemos tiempo y oportunidad de intentar generar esos cambios. Y pues mis protagonistas son unos fantasmas, también son una madre y un hijo que es una de las relaciones, pues, que a nivel físico, moral, espiritual, es como las que pudieran ser más cercanas en nuestra existencia, pero precisamente habla de lo difícil que es reconocer y aceptar al otro, y es un poco lo que en ese viaje van a experimentar, ¿no? Como que hay, si dos personas pudieran pensar lo mismo al mismo tiempo, como que sería más fácil comprendernos, pero eso es completamente imposible, y la única manera es el diálogo y es avanzar juntos por esta tierra, a pesar de lo difícil que pueda ser eso. Entonces, sí traté de configurar como un universo muy único y particular en esta película, como hablar desde un plano espiritual, pero dirigiéndonos como a los que aún estamos en esta tierra.
Tú dices espiritual, yo lo vi más incluso filosófico. Uh-huh. En todo caso, los dos, esa madre y ese hijo, que tomaron rumbos distintos, los dos buscan redención.
Sí, para mí era muy importante, si iba a hablar del conflicto armado y la violencia, como manejarlo desde esas dos dimensiones de las víctimas y los victimarios, ¿no? Desde su universo moral y filosófico y espiritual, porque no se puede como hablar de estos temas de la violencia sin reconocer al uno al otro. Entonces, para mí era fundamental como que estas dos personas, víctima y victimario, madre e hijo, realizaran este viaje juntos, porque es muy difícil solos hallar respuestas, ¿no? Como en mis personajes, el protagonista, Basilio, es un hombre que fue llevado a la guerra y allí como que se volvió un criminal salvaje, un monstruo, y de cierta manera está intentando recuperar su humanidad, ¿no? Pero para eso tiene que destruir todo lo que ha sido para volver a reconectarse con la vida. Y en el caso de la madre, es una víctima, pero pues como que no es un personaje que simplemente, como que su arco dramático está ligado a ser la madre de un asesino, sino que es una mujer con unos ideales muy fuertes, que siempre está como intentando que la gente se dialogue, se encuentren, como que se perdonen, pero al enfrentarse a la materialidad de ese horror de la guerra, como que el mundo la destruye, porque esos ideales ya no funcionan, y como que no es que no funcionen porque no sean importantes, sino que no están en armonía con ese mundo. Y siento que precisamente tener esas dos personajes, esas dos dimensiones sobre la vida, sobre el conflicto, es lo que los ayuda realmente a entenderse ellos mismos, a reconocerse y a entender el mundo que habitan, para así empezar a emprender como esos actos de perdón, de compasión y pues que tanto ellos como su mundo necesitan.
Tú empezaste esta entrevista diciendo que eras colombiano, y en tu película hay como mucho realismo mágico, ¿me equivoco?
Sí, me lo suelen resaltar mucho. Yo creo que pues no tenía como esa intención de hacer algo así como realismo mágico, García Márquez, pero obviamente pues es algo que de lo que uno ve toda su vida. Para mí, sobre todo, era al intentar configurar este universo tan particular, encontrar mis propias imágenes, ¿no? Usar el lenguaje cinematográfico de una manera que pudiera perseguir al espectador de una manera sensorial, emotiva y también racional. Y precisamente siento que el uso de estas figuras, como metáforas, alegorías, sobre todo como usar un lenguaje más poético, como poesía más hablando en términos de la lógica, o pues más cercano a la vida. Entonces era no hacer una película de fantasía, pero sí encontrar esos elementos de nuestra cotidianidad que terminan siendo también como tan misteriosos, ¿no? Y tan maravillosos. Y siento que pues sí es como para el espectador también una experiencia de ver la película, porque en todo momento también sorprende. Obviamente es una película dura y que duele, pero precisamente está llena de un mensaje como que va de la oscuridad a la luz y de lo muerto a lo vivo. Y para mí como realizador pues fue todo un reto intentar encontrar unas imágenes que fueran justas y concretas para expresar sobre todo ese mundo interior y el alma de los personajes.
Gracias, César.
Ok, a ustedes.
Llegamos al término de nuestro programa, pero nos despedimos de ustedes con música. Escuchamos al joven cantante Sam Sauvage, una nueva voz en el universo de la canción francesa. Este chico oriundo del norte de Francia se dio a conocer posteando clips en redes sociales. Sam Sauvage es ahora un conocido artista que estará de gira por Francia con su pop irreverente e irónica. Los dejamos con esta canción, La Fin du Monde. Gracias por su fiel sintonía. Merci beaucoup et au revoir.
C'est la fin du monde, on l'a pas vu venir. Accordez-nous une seconde avant d'atterrir. La nuit nous guette, elle nous regarde dans ses muettes. On est jeunes, ils sont bêtes. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai